Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Seguimos visitando las localidades, ciudades, pueblos y pequeñas aldeas en las que vivieron durante siglos judíos en el este de Europa. Hoy, Krosno.
Así es, Jorge, hoy nos vamos a Krosno, que es una localidad situada a orillas del río Wisłok y pertenece al voivodato o provincia de la Subcarpacia de la antiguamente llamada Pequeña Polonia. A unos 40 kilómetros al sur de esta ciudad está ya la frontera con Eslovaquia y a 85 kilómetros hacia el este el límite con Ucrania en aquellos años, porque hoy la localidad ya no está ahí. Su casco histórico está en la confluencia del río Wisłok, ya mencionado, y el río Lubatovac. Se especula con que ya hubiera habido presencia judía en la localidad en 1385, pero una fecha más segura es 1427, ya que sobre eso existe documentación histórica en forma de un permiso de residencia otorgado en ese año a los hermanos Nahem y Lazar de Ravensbrück por el rey Vladislav Jagiello. Pese a este permiso, esta documentación, en el año 1569 la ciudad recibió el privilegio llamado de non tolerandis judaeis. Ya entonces era un importante centro comercial atractivo para los judíos, pero el privilegio les impedía vivir allí, de modo que optaron por residir en el extrarradio y en pequeñas localidades cercanas. Por si no bastara con este privilegio, el Consejo Municipal emitió en el año 1587 una norma que prohibía que los judíos se alojaran en la única posada local o en casas cristianas durante más de un día, porque aunque vivían fuera, solían acudir a ferias o a otros eventos comerciales a intercambiar sus mercancías. Sin embargo, en medio de estas prohibiciones, se halló un contrato en el que aparece como arrendador de un molino un judío llamado León de apellido. Igualmente otro judío, en este caso llamado Yosef, de nombre de pila, que era carretero, vivía en un suburbio de Krosno, conocido como Rimanov, en 1588. En el año 1614, la norma dictada por el ayuntamiento fue confirmada por el rey Segismundo el Viejo, pero es evidente que no siempre se cumplía, porque, como te digo, los registros históricos señalan que algunos judíos se involucraron, por ejemplo, en una revuelta de burgueses contra un chambelán del rey en 1633, lo que permite suponer que había judíos residentes en Krosno de manera clandestina o de manera más o menos legal. Los judíos de las localidades cercanas apreciaban mucho los mercados de Krosno, a los que solían acudir, como ya he dicho, para intercambiar diverso tipo de mercancías. Pero en la segunda mitad del siglo XVII, una gran crisis económica enconó la competencia y los comerciantes cristianos locales iniciaron una serie de acciones antijudías. A esto se respondió con un decreto municipal del año 1700 que reflejaba la larga tradición antisemita de las autoridades. En él se decretaba que no se castigaría a los comerciantes locales en caso de que robaran o asesinaran incluso a judíos procedentes de otras ciudades o que estuvieran en la propia localidad. Mediado el siglo XVIII, la prohibición de asentamiento en Krosno se relajó y por entonces ya había un judío que poseía su propia casa, o sea que era propietario, pero ninguno residía de manera oficial en 1785 aún. A la vuelta del siglo siguiente, en 1815, una posada sí estaba arrendada por un judío llamado Ershek Tessel y ya eran tres las viviendas de propiedad judía en 1851. Lentamente la situación fue cambiando y a mediados de este siglo XIX la afluencia judía comenzó a aumentar debido a que la prohibición de residencia fue definitivamente abolida, a la vez que se desarrollaba la industria local, sobre todo en el decenio de 1880. En 1870 vivían en Krosno solamente 26 judíos y en 1890 ya sumaban 237 y casi eran 1000 en 1900. Habían llegado de localidades y aldeas cercanas en busca de mejora de sus condiciones de vida y empleo. Krosno recibió también otros inmigrantes, no solamente judíos, registrando una tendencia opuesta a lo que ocurría en el conjunto de Galicia, donde la población judía y la población general disminuía por la migración y la crisis económica. Y esto es debido a la causa descrita antes sobre su desarrollo industrial. Hasta el inicio del siglo XX, los judíos de Krosno eran miembros de la Keilah de Korshin y enterraban a sus muertos en varios cementerios de ciudades cercanas. Pero al inicio de esa centuria nació una comunidad judía en la ciudad y se construyó una sinagoga. La edificación en su conjunto era de dos plantas, donde se alojaba una sala de oración, un matadero ritual, una vivienda para el administrador, un Beit Midrash, una escuela religiosa y las oficinas de la administración de la Keilah, así como también se abrió un cementerio en el lugar. En aquella época los vecinos judíos ya eran 1.546 según un censo, y en 1904 Krosno ya tenía su propio rabino que ofició en la ciudad hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos se ganaban la vida con el comercio y eran dueños de la mayoría de las tiendas de la localidad. Desde 1896 existía una asociación de comerciantes. Varios años después, pocos vivían en el distrito de Krosno, que incluía la ciudad y los aledaños, 6.254 judíos, un 7,5% de la población total, cantidad que disminuyó en 1921 hasta llegar a unos 1.480 solamente, el 6% de la población. En la propia ciudad habitaban 1.725, que en este caso suponía el 25% del total de vecinos. El resto vivía en las aldeas del entorno. En la época entre las dos guerras mundiales, los judíos de Krosno eran propietarios de 55 empresas donde se fabricaban productos tanto industriales como de artesanía. También se dedicaban al comercio mayorista y minorista, tenían autorización para elaborar y vender bebidas alcohólicas y algunos habían estudiado y ejercían profesiones liberales. Las instituciones y asociaciones benéficas que sostenía la Keilah se habían multiplicado. Había un Bikur Jolim para enfermos, un Agneses Orjim, posada para personas no pudientes, un Gemilas Geset, que administraba un fondo para otorgar préstamos sin intereses, un Tomhei Aniim, que era para ayudar a los judíos pobres, como también una asociación que donaba alimentos. En varias de estas instituciones prestaban su ayuda voluntaria integrantes de la Asociación de Mujeres Judías y del Fondo de Ayuda Mutua que también tenía la Keilah. En el año 1920, Tarbut fundó una escuela hebrea en Krosno y 5 años después comenzó la enseñanza en una escuela Beit Yaakov para niñas, además de que ya había varios heiders o escuelas elementales y un Talmud Torah, como hemos dicho. La libertad de que gozaban los judíos de Krosno por entonces también impulsó las actividades políticas de todo tipo. Nació una rama de Agudas Israel de ideas ortodoxas, también una de sionistas en general, sin adscripción izquierda, derecha, etcétera, y de Mizrahi. Además, el Bund y Poalei Zion desarrollaban sus actividades en Krosno también. Entre las organizaciones sionistas juveniles se pueden citar a Shomer HaTzair, Halutz, Anohar HaTzioni, Betar y Brit HaShahar, sin olvidar a los aficionados judíos al deporte asociados a dos clubes, Gideon y Maccabi. Los interesados en la cultura disponían de un club de teatro y uno de música. Los trabajadores manuales, según fuera su oficio, podían integrarse en el gran gremio de la ciudad, pero a la vez había un gremio de artesanos judíos independiente del anterior. La asociación de comerciantes antes mencionada funcionó hasta el año 1939, al igual que un banco de comerciantes e industriales y del banco llamado Popular, que un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial tenía 374 accionistas. Por entonces, la población judía de Krosno era de 2.729 judíos, o sea, bastante disminuida de la cifra anterior. En el mes de diciembre de 1938, el día de Navidad, se desató un pogromo en Krosno, como en otros sitios, donde jóvenes cristianos destrozaron la sede del club Maccabi, al igual que las ventanas de una casa judía, y ahí se detuvo las agresiones. Unos 500 judíos deportados por el Reich que huían del oeste se refugiaron en Krosno en septiembre de 1939, al mismo tiempo que Alemania avanzaba sobre Polonia. Los nazis ocuparon la ciudad y expulsaron a varios hacia Sanok y los hicieron atravesar el río San para llegar a la zona que, de acuerdo al pacto Ribbentrop-Molotov, quedaba bajo gobierno soviético. Entre tanto, la Wehrmacht asesinó a 12 judíos de Krosno en una ciudad aledaña que no se incluía en dicho pacto. A mediados del año 1941, con unos 2.100 judíos viviendo en Krosno, acabó el acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética y los alemanes ocuparon la ciudad. Incluso entonces la sinagoga, bastante dañada ya, sirvió como refugio a judíos procedentes de localidades cercanas hasta el final de ese año. Pronto los nazis nombraron un Judenrat y designaron a su presidente. El Judenrat creó una organización de autoayuda judía, más tarde convertida en Comité de Bienestar del Distrito, que continuó activa hasta noviembre de 1942. Unas cuantas decenas de judíos fueron enviados a realizar trabajo esclavo a la refinería de Jetlitze. Todas las industrias que los nazis confiscaban y en las que se realizaba trabajo esclavo por parte de los judíos, fuera cual fuera su dedicación anterior, cambiaron su producción para fabricar los artículos que demandaba el Reich. A la vez, parte de la población judía fue trasladada a guetos de ciudades vecinas. El resto de la población, la que quedó en la localidad, fue confinada en un gueto. En el verano de 1942, los nazis organizaron una matanza masiva en el cementerio, donde asesinaron a 120 judíos. Aproximadamente otros 1.000 fueron deportados directamente al campo de exterminio de Belzec. Ese mismo verano al que se ha hecho referencia, se instaló en Krosno un campo de trabajo que servía a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de la Alemania nazi. Allí trabajaban 160 judíos, incluido el supervisor, que era un judío procedente de una ciudad cercana que se había refugiado en Krosno. La liquidación del gueto se produjo a finales de 1942 con la deportación de 600 personas, unas hacia el gueto de Reiche y otras hacia el campo de exterminio de Belzec. Aún quedaban en Krosno 125 judíos que trabajaban en el aeropuerto militar de la Luftwaffe, antes mencionado, y que se mantuvieron con vida hasta enero de 1944, hasta que se los transportó al campo de Szczebny, una ciudad cercana del sureste de Polonia. Tras la liquidación del gueto, algunos judíos que habían permanecido escondidos fueron capturados y fusilados en la sinagoga de Krosno. Durante los años de ocupación alemana, que se prolongaron entre 1941 y 1944, tanto en Krosno como en sus alrededores, los nazis ejecutaron varias veces a grupos de judíos, en algunas ocasiones con niños incluidos. Uno de los sucesos más siniestros fue que en agosto de 1943 había tres judíos ocultos en una casa polaca de una aldea situada a 8 kilómetros de Krosno, que fueron quemados vivos en la propia vivienda. Ese mismo año siguió la búsqueda de judíos que pudieran estar ocultos, lo que resultó en otro terrible suceso: el asesinato por disparos de 7 niños judíos en la calle, tras lo cual sus padres fueron quemados vivos, en este caso en una vivienda que había sido de propiedad judía. Aunque la mayoría fueron sombras, alguna pequeña luz hubo durante los años de ocupación nazi y persecución de los judíos de Krosno. Un sacerdote y capitán del Ejército Polaco Nacional, el padre Jan Saureski, rescató a una docena de judíos por lo menos. Conducía a niños hasta el campanario de la iglesia antes de proporcionarles un sitio donde ocultarse, en el monasterio o en casas de polacos antinazis. También entregó el documento de identidad de una mujer polaca fallecida a una anciana judía que se hizo pasar por ella y consiguió enviarla junto con sus dos hijas a Varsovia, donde podían pasar desapercibidas. En efecto, las tres mujeres sobrevivieron a la Shoah. Otra actitud solidaria fue la que tuvo un organista de una localidad rural cercana a Krosno, que había tomado clases de música con el gran compositor judío Joseph Kollner. El músico se refugió en su casa, el organista, refugió en su casa al compositor con su esposa e hijo, pero la esposa de Kollner se aventuró un día a salir y la Gestapo la arrestó, tras lo cual él y su hijo se entregaron. Fusilaron a los tres. En el año 2002, un grupo de estudiantes nativos restauraron el cementerio judío de Krosno, abandonado desde la Segunda Guerra Mundial, recuperando unas 200 lápidas, aunque ya no hay judíos viviendo en la ciudad. Tras la guerra, Polonia se convirtió en la República Comunista de Polonia y los judíos de la localidad no volvieron porque no había sobrevivientes, o si los hubo, se dirigieron a otros sitios. También en este siglo XXI se han realizado actividades para dar a conocer la historia judía de Krosno. En la localidad hay un museo, el Museo Subcarpático de Krosno, que en 2010 presentó una exhibición judía y un año más tarde la misma institución organizó un Día Judío. Asimismo, en 2012 varios eventos conmemoraron el asesinato de los judíos de Krosno bajo el nombre genérico El tiempo de los recuerdos aplastados. Y bien, en la aldea de Rimanov, aledaña Krosno, nació en el año 1898 Isidor Isaac Rabi, premio Nobel de Física en el año 1944. Tenía solamente un año cuando sus padres emigraron a Estados Unidos y se instalaron en Nueva York. Se licenció en química por la Universidad de Cornell en 1919 y en 1927 obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia con una tesis sobre las propiedades magnéticas de los cristales. Dos años después comenzó a dar clases de química en esa universidad y en 1937 pasó a enseñar física. En los inicios de ese decenio comenzó sus trabajos en el campo de la física nuclear y durante su investigación desarrolló el método de resonancia magnética que hoy se aplica en medicina y es una de las pruebas diagnósticas más conocidas. Sus estudios también permitieron crear, entre otras aplicaciones, el láser o el reloj atómico. En 1940 se trasladó al MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabajó como director asociado del Laboratorio de Radiación para el Desarrollo del Radar. En 1945 volvió a su puesto de profesor de física en la Universidad de Columbia. El Premio Nobel de Física, que como se ha mencionado, se le otorgó en el año 1944, fue por el descubrimiento del método de resonancia magnética, ya mencionado, lo que conocemos vulgarmente como ecografía. Entre 1946 y 1956 fue miembro de la Comisión de Energía Atómica y fundador de un laboratorio. También fue uno de los fundadores del laboratorio Brookhaven y de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida por sus siglas CERN. Es autor de un libro titulado Mi tiempo y mi vida como físico, publicado en el año 1960. Ravi falleció en Nueva York en el año 1988. Ya veis que con una historia tan corta de escasos dos siglos y muy poca población, pues de ahí salió un premio Nobel y un creador de algunos instrumentos sumamente útiles y que seguimos usando hoy en día.
Muy bien, con esta semblanza de lo que dio de sí esta localidad de Krosno, nos despedimos hasta la próxima conexión de aquí a 2 semanas para seguir hablando de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Bada Fishbein.
Gracias a ti, Jorge, y hasta entonces.